Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Jornada de día jueves. Les damos la bienvenida a las noticias y les contamos que nos pueden escribir, leer también a todas nuestras redes sociales, el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Tenemos a esta hora una temperatura de 3 grados, dice la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima para hoy estará sobre los 20. Ahora los invitamos a escuchar el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Atención con esta información porque la Municipalidad de Pudahuel junto al Aeropuerto Arturo Merino Benítez rematará especies extraviadas por los pasajeros en el recinto. Según la Dirección General del Crédito Prendario, son más de 600 artículos disponibles para el remate, entre los que se incluyen mochilas, bolsos, impresoras, diferentes electrodomésticos, además de patinetas, elementos para la nieve, cuadros, entre otros. Todos objetos que no fueron reclamados por sus dueños. Sobre las fechas, la subasta está agendada para el próximo 29 de octubre y quienes quieran participar se pueden inscribir hasta el 27 del mismo mes. Por otro lado, los lotes disponibles estarán expuestos a partir del jueves 23 de octubre. Para participar del remate se deben cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años, tener cédula de identidad vigente, clave única y por último pagar una garantía. El monto que se debe cancelar dependerá del tipo de artículo que se pretenda adquirir. En el caso de bienes de alto valor, exigen un pago previo de 1.000.000 de pesos, mientras que para otras especies es de 500.000 pesos.
Seis, cuatro de la mañana, vamos con los titulares. La Moneda buscará reponer en el Senado las multas en el proyecto de ley que establece sanciones económicas en las elecciones con voto obligatorio. La oposición acusó intervencionismo del gobierno y el oficialismo se defiende. Tribunal Electoral rechazó la solicitud de RN y dio luz verde a la candidatura a diputado de Daniel Jadue. El exalcalde de Recoleta fue acusado por la Fiscalía por el caso Farmacias Populares por los delitos de fraude al fisco reiterado, cohecho, estafa y delito concursal. Fracasó la mesa técnica por la megatoma en San Antonio. Los propietarios solicitarán el desalojo de los terrenos. El Ministerio de Vivienda defendió su gestión en las negociaciones. Operativo anticorrupción en Arica dejó 10 detenidos. 5 de ellos son funcionarios públicos. La PDI allanó la Seremi de Bienes Nacionales y la Dirección de Obras Municipales. Habrá lista negra en las fondas del Parque O'Higgins para quienes cometan incivilidades en los recintos. Se estima que 100.000 personas visiten diariamente el lugar durante las fiestas patrias. La Contraloría General de la República ordenó analizar la legalidad del sumario iniciado en el Hospital de Osorno. Un trabajador con trastorno de espectro autista fue víctima de acoso, vejaciones y actos de humillación por parte de sus propios compañeros. Vamos al ámbito internacional. Tragedia en Portugal. Al menos 15 muertos y decenas de heridos deja el descarrilamiento de uno de los principales funiculares turísticos en Lisboa. La máquina quedó completamente destruida al costado de una calle. Y sin la generación dorada y con un equipo renovado, la roja de Nicolás Córdoba visita Brasil esta noche por las clasificatorias sudamericanas. Lucas Cepeda comandaría el ataque chileno en el Maracaná y Darío Osorio quedó descartado por un desgarro.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, nueva app Aramco Estaciones. Descárgala hoy y Outlet del Café, café de especialidad, tostado, fresco, al mejor precio.
6:07 a.m. El gobierno descartó suspender la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras en la región de la Araucanía, a pesar de las manifestaciones en contra del proceso. El encargado de la unidad de seguimiento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento reconoció que existen errores en la implementación de la herramienta, nos informa Cristian Cárez.
Junto con el término de agosto, finalizó la primera etapa de la consulta indígena para definir modificaciones al sistema de entrega de tierras en la macro zona sur. Desde la región del Biobío a los Lagos, se realizaron una serie de encuentros de planificación donde participaron cerca de 3.500 personas. Poco más de 1.600 son de la Araucanía, baja participación, que a juicio de parlamentarios por la zona demuestran que el proceso debe ser abierto a todos los habitantes de la macrozona, así lo dijo el diputado por la Araucanía, Miguel Becker.
Vivimos 1 millón de personas en la Araucanía. Yo creo que deberíamos tener una participación masiva de ese 1 millón de personas para que la región de la Araucanía diga qué es lo que realmente queremos para el futuro. Por ahora, creo que debe suspenderse y pensar en una forma distinta de enfrentar este desafío de cómo consultar a todos los habitantes de la región por lo que queremos para nuestro territorio, para nuestro espacio, para nuestro futuro.
Desde el gobierno, en tanto, el delegado presidencial de la Araucanía, Eduardo Abdala, señaló que parte importante de la primera fase finalizó con éxito. A pesar de las manifestaciones en Melipeuco y algunas comunas de Malleco, la autoridad precisó que solo falta una comuna donde desarrollar la etapa de planificación.
En la región de la Araucanía se han realizado 28 de los 29 encuentros que estaban programados en el marco de la consulta indígena. Nos falta solo la comuna de Curarrehue, toda vez que por razones climáticas debimos suspender o postergar más bien esta reunión. Estamos en conversación con las comunidades de manera de ver cuándo podemos cerrar ese proceso.
La baja participación y cuestionamiento de organizaciones y comunidades mapuche es, a juicio del parlamentario Jorge Radke, una demostración que el proceso no se ha llevado a cabo de manera responsable. Lo anterior se traduce en una baja representatividad a la hora de abordar las conclusiones de los encuentros.
Claramente la cantidad de personas que han participado es muy baja. No existe la representatividad para efecto de tomar cualquier decisión. Debe suspenderse, debe cambiarse la metodología. Es algo que le advertimos a las autoridades del actual gobierno. Le señalamos que no cometiera el mismo error que se había cometido durante el gobierno anterior respecto a esta consulta.
Fabián Salas, encargado nacional de la unidad de seguimiento de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, dijo que desde el gobierno se encuentran analizando cada una de las propuestas de quienes participaron de la primera etapa de una consulta, donde además detractores plantearon sus puntos de vista.
Lo que nosotros buscamos como gobierno es poder mantener vivo el diálogo y escuchando obviamente cuáles son las condiciones que tiene el pueblo mapuche para poder mantener este diálogo abierto. Queremos escuchar cuáles son también las propuestas que tienen como organizaciones representativas mapuche, como comunidades y como dirigencia, para poder ver cómo mejoramos el sistema de reparación que tenemos actualmente para las tierras.
Los cuestionamientos al proceso continúan por parte de organizaciones mapuche y parlamentarios de la macro zona sur. Dirigentes y autoridades siguen solicitando la suspensión de un proceso que desde el gobierno señalaron seguirá adelante con la intención de finalizar antes de la llegada de la nueva administración.
6:10 a.m. nuevos antecedentes surgieron sobre el accidente que involucró a las embarcaciones Cobra y Bruma el 30 de marzo pasado en las costas del Biobío. La tripulación del Cobra manifestó su malestar ante las filtraciones de la carpeta investigativa. Nos informa Marcelo Castro.
Los nuevos antecedentes en el caso Bruma llevan a tomar acciones al gobierno. Lo anterior se debe a que el Ministerio de Seguridad determinó recalificar la querella que presentaron en abril pasado en la causa. La acción legal se presentó por el delito de homicidio con dolo eventual, pero a raíz de los nuevos antecedentes la figura cambiaría, según consignó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
La decisión en su momento de querellarse por parte del Ministerio de Seguridad era con los antecedentes que se disponían en ese momento y el Ministerio de Seguridad insistió insistió que esta era una figura dolosa, aunque fuera dolo eventual. Como en todas las querellas en las cuales interviene el Ministerio de Seguridad, en la medida que se agreguen más antecedentes, el Ministerio de Seguridad puede recalificar, y el Ministerio lo que está haciendo en función de los antecedentes que están disponibles, dado que el Ministerio es querellante, probablemente nosotros actualizar el objeto de la querella, dado los antecedentes que se encuentran disponibles en la actualidad en la carpeta de investigación. Yo prefiero que ustedes las conozcan una vez que esté realizada. Hay un par de hipótesis jurídicas sobre ese punto que son relativamente predecibles, pero que mientras nosotros no ingresemos la actualización de esa querella, prefiero que ustedes conozcan los argumentos.
Lo anterior generó expectación en Constitución, lugar de origen de la bruma y sus 7 tripulantes, cuyo paradero aún se desconoce. Para la presidenta de los bacaladeros del Maule, Claudia Urrutia, esta modificación en la acción legal debería llevar primero a una formalización de cargos y también a que se esclarezca el rol de los tripulantes del Cobra.
Con alegría se recibe la noticia de que el Ministerio de Seguridad realice la recalificación de la querella presentada, y lo que estamos dando cuenta es que no solo es omisión de auxilio, sino que estamos en presencia de un delito grave y que es muy importante que las autoridades políticas también den señales relevantes. Con todas las evidencias que están surgiendo, que es un caso muy complejo porque ya no queda tan claro si acaso Juan Sangüesa iba o no iba en el puente, es importante preguntarle a la fiscal o al fiscal nacional qué es lo que está pasando con la pericia de la caja naranja, qué es lo que pasa con la cámara Supersol.
En tanto, los familiares de los 7 tripulantes de la bruma esperan que, entre todos los antecedentes que se han ido conociendo en los últimos días, ya se puedan tomar acciones en la investigación que lleva el Ministerio Público. Escuchamos a Susana Gallardo y Viviana Saldaña.
Y cuando ellos decían no, es que nosotros no los vimos, no los sentimos, y ahora viendo lo que ellos están arriba del barco, entonces, ¿qué más queda decir? Que esto fue intencional, lo que hicieron ellos nomás.
Ellos pasaron por encima de la bruma sin tener ninguna conciencia, ningún pudor. Y acá también nos demuestra que ellos pasaron por encima con todos sus equipos apagados.
La fiscalía aún espera un peritaje que ha sido denominado como clave, que es la revisión que desarrolla el FBI a la caja naranja del PAM Cobra.
6:13 de la mañana. En octubre, el gobierno va a presentar el proyecto de ley de negociación ramal o multinivel, uno de los compromisos de la actual administración con la CUT. En el empresariado dicen que esto no va en la dirección de generar más oportunidades de empleo. Felipe Sobarzo con los detalles.
Ha sido una lluvia de críticas las que ha recibido el gobierno, que anunció que va a seguir adelante con la idea de presentar un proyecto para avanzar hacia una negociación ramal, o como dicen en el Ejecutivo, multinivel. Iniciativa que es una de las demandas de la Central Unitaria de Trabajadores y que se va a presentar en el mes de octubre. Una tramitación que se ve cuesta arriba, esto porque el proyecto no contaría con el respaldo parlamentario, tampoco con el tiempo de discusión necesario para que salga del Congreso antes que termine el actual gobierno. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, dice que este es un compromiso de gobierno con la CUT y que se pretende resolver dudas de los principales actores cuando se presenten las instancias de diálogo.
Tenemos un compromiso que hemos conversado y con la CUT ampliamente, es parte de nuestros compromisos como gobierno. Nosotros estamos convencidos que fortalecer la negociación colectiva contribuye a discutir sobre productividad, sobre empleo, sobre reconversión productiva, sobre cambio tecnológico. Entendemos las preocupaciones que se han señalado los distintos actores, pero las vamos a discutir con esos actores precisamente en las instancias de diálogo social que tenemos abiertas, y será el Congreso, en el momento en que el presidente defina la presentación de este proyecto, es que se dé el debate en el espacio que corresponde, pero nos parece que es un debate legítimo y el país tiene que darlo.
Lo que se busca con el proyecto es que en el proceso de negociación colectiva, los acuerdos sobre condiciones laborales y salariales se establezcan a nivel de sector económico y no solo a nivel de empresa. Esto está lejos de generar apoyo en el mundo empresarial, que ha manifestado en varias ocasiones su rechazo a la idea. Dicen que no va en la dirección de generar mayores oportunidades de empleo y cuestionan que se presente en plena época de campaña electoral. Habla el presidente de ACIMET, Fernando García.
Este proyecto va en la dirección contraria a lo que el país requiere con urgencia, que es apuntar al crecimiento y a la creación de empleo formal y de calidad. Resulta incomprensible que en un contexto de alza de costos laborales, caída en la productividad y persistentes niveles de desempleo, el gobierno insiste en impulsar una reforma que lejos de aportar al crecimiento económico, amenaza con frenarlo aún más.
Los trabajadores aseguran que lo que se pide acá es que el gobierno cumpla con su compromiso, lo comenta Eric Campos, secretario general de la CUT.
La Central Unitaria de Trabajadores, en la negociación de salario mínimo del año 2024, acordó el envío de un proyecto de ley de negociación ramal que devuelva el poder de negociación al aire de los trabajadores, y por lo tanto nosotros evidentemente estamos esperando que ese compromiso que tiene el gobierno con la CUT se cumpla.
Desde las pymes dicen que el gobierno desconoce la realidad del sector y que las micro, pequeñas y medianas empresas no tendrían cómo sostener una negociación ramal sin caer en la informalidad. Lo comenta el presidente de la multigremial nacional, Juan Pablo Suet.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y el ministro Bocardo demuestran un total desconocimiento de la realidad de las pymes. Hoy más del 98% de las empresas no tendría cómo sostener una negociación ramal sin caer en la informalidad o directamente en la quiebra. Hablar de cumplir compromisos suena más a un gesto simbólico que a una política pública seria, porque los tiempos legislativos no dan y porque es evidente que no existe representatividad real de las pequeñas y medianas empresas en la discusión que se está teniendo.
Desde la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, hay quienes descartaron apoyo al proyecto, otros sostienen que si bien se espera avanzar en la materia, es poco realista pensar que se va a poder convertir en ley en este periodo legislativo.
6:18 de la mañana, es jueves, vamos con los panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que el Premio Nacional de Artes de la Representación Héctor Noguera, quien integró el elenco original de la obra La Pérgola de las Flores en 1960, lleva a escena el texto original de la dramaturga Isidora Aguirre y música original de Francisco Flores del Campo. A fines de los años 20, la pérgola de San Francisco está en peligro. Los planos urbanos implican que la pérgola y sus trabajadores deben irse para dar paso a los autos. Las pergoleras, junto a estudiantes, obreros, periodistas y artistas, se oponen a la medida que es defendida por Laura Larraín, el alcalde y también la élite. Y por supuesto, en medio de ese conflicto está Carmela, interpretada por Francisca Walker. Montaje que se está presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral, y las entradas las puedes comprar en la página web del recinto. Y seguimos para contarte sobre Un Interrogatorio, que es un thriller psicológico que enfrenta a una joven detective con un exitoso ejecutivo que podría estar vinculado a dos crímenes. La obra se desarrolla en tiempo real en una sala de interrogatorios, cautiva por su habilosa construcción de la tensión dramática, donde cada pregunta y cada respuesta forman parte de un sofisticado juego de estrategia y manipulación. El texto explora con agudeza las dinámicas del poder a través de los diálogos precisos que van revelando capa por capa la verdadera naturaleza de los personajes. Montaje que se está presentando en el Teatro Zoco, y la entrada general tiene un valor de 23,000 pesos.
6:19 de la mañana. ¿Vamos con el pronóstico del tiempo? Pronóstico del tiempo dice: Arica estará nublado la mañana, despeja la tarde, 19 de máxima, 18 grados y despejado todo el día, se anuncia estará Iquique. En Antofagasta, 15 de máxima, nublado, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Copiapó, nublado variando a despejado, 20 de máxima, 15 para La Serena y Coquimbo, estará nublado. Valparaíso, nubosidad parcial por la mañana, despeja la tarde, 16 de máxima se espera. A esta hora en Santiago, 2,9 grados, 3 de temperatura. La máxima estará en los 21 grados y aparece que tendremos un día jueves despejado. Se mantiene así en Rancagua, 19 de máxima, y Talca llegará a 17 grados, nublado a la mañana, despejando en la tarde. Vamos a una pausa, pero saludemos a quienes hacen posible las noticias. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas una alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad Andrés Bello lanza el UNAF International College, un innovador modelo de preparación para pregrado con enfoque internacional que entregará a sus estudiantes la posibilidad de obtener un doble grado en Chile y Estados Unidos. Más información en aporte.unaf.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Con el objetivo de impulsar la competitividad global de sus estudiantes, Universidad Andrés Bello desarrolló el UNAB International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que permitirá a sus estudiantes obtener en 4 años un doble grado en Chile y Estados Unidos. Este programa, que ya contempla 2 carreras para 2026, responde a los desafíos del mundo del trabajo y a las crecientes necesidades de internacionalización de su comunidad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
El Liceo Bicentenario Industrial Guillermo Richard Cuevas inauguró un laboratorio de tecnologías móviles híbridas gracias al apoyo de la corporación SNA Educa, que impulsa centros especializados en educación técnica. El espacio permitirá formar a estudiantes en electromovilidad e hidrógeno verde, sumando energías limpias y sustentables a su enseñanza. Además, la alumna Joaquina Correa representa al liceo y a Chile en la Feria Internacional de Osaka con un proyecto de automóvil a hidrógeno verde. La iniciativa refuerza el sello de innovación y sustentabilidad en la educación técnica del establecimiento. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y también por Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Suelo compactado, Unix Soil lo revitaliza. Este ácido único de leonardita descompacta, aumenta la porosidad en suelos arcillosos y retiene humedad en suelos arenosos. Sus cadenas de carbono recalcitrante perduran en el tiempo, mejorando la estructura, el intercambio de cationes y el desarrollo de raíces. Pídelo en www.rimsa.cl. Protege tu suelo de la degradación.
Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga presencia internacional en Chile, Estados Unidos y Perú, con un servicio cercano y la misma experiencia. Y que además puedas invertir estés donde estés con un mundo de opciones. Todo desde tu app. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti, con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Descubre Ecoegaña, un proyecto ícono de inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínicas, todo con acceso directo al metro. Ecoegaña, vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:26 de la mañana. Vamos al resumen internacional con Cristóbal Bercesio.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que Venezuela creó a Estados Unidos un tremendo problema con relación al tráfico de drogas y la inmigración irregular, y añadió, no vamos a consentirlo más. Venezuela ha actuado muy mal, tanto por el tema de las drogas, como por enviar a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país. Vacían sus cárceles en Venezuela y los envían hacia Estados Unidos. Y ese es parte del problema que tenemos. Estamos acabando con ellos, nos estamos deshaciendo de ellos rápidamente. Pero han causado un problema tremendo, aseguró el gobernante ante los periodistas en el despacho Oval. El mandatario fue preguntado por el ataque letal que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo en aguas del Mar Caribe contra una lancha supuestamente perteneciente a la organización criminal Tren de Aragua, en la que fallecieron 11 narcoterroristas. En el barco había enormes cantidades de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente y todos lo entienden perfectamente, dijo Trump sobre la embarcación atacada. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky si este viaja a Moscú, a la capital del Kremlin. Si Zelensky está preparado para reunirse conmigo, que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar, dijo el jefe del Kremlin en una rueda de prensa en Pekín, donde participó en festejos con ocasión de un nuevo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Putin, cuya comparecencia ante los medios rusos fue retransmitida en directo por televisión, reconoció que el líder estadounidense Donald Trump le había pedido celebrar una reunión con Zelensky. El candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz invitó al presidente del Senado de Chile, Manuel José Osandón, a visitar su país para conocer la propuesta de legalización de vehículos indocumentados. Le invito a que vea nuestra propuesta, que es una contra la corrupción, contra aquellos que roban coches, más bien para transparentar todos los coches que hay en Bolivia, para identificar de qué manera funcionan y dónde funcionan, dijo Paz en un video que publicó a través de TikTok. Paz también propuso al legislador comer juntos un fricasé, una sopa típica boliviana hecha a base de carne de chancho y ají, para hablar sobre su plan de legalización de autos chutos o indocumentados. Le pido un favor, no caiga, no sea preso de la guerra sucia. Aquí en Bolivia hay una guerra sucia por el tema electoral y no caiga usted en eso, sea parte de lo propositivo, dijo Paz dirigiéndose a Osandón. Y más de una decena de personas murieron y otras resultaron heridas después de que el ascensor de Gloria, un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara. Estas cifras fueron ofrecidas en una rueda de prensa sobre el terreno por un portavoz del Instituto Nacional de Emergencia Médica, que actualizó los datos de las víctimas del accidente sufrido por el funicular que conecta la Plaza de los Restauradores en el Barrio Alto y el Mirador de São Pedro de Alcântara. Minutos antes, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, había lamentado profundamente el accidente ocurrido en el ascensor de Gloria, en particular las víctimas mortales y los heridos graves. El funicular volcó y su techo quedó completamente aplastado.
629, 5 funcionarios públicos y 5 civiles fueron detenidos por distintos delitos de corrupción. La captura se logró tras diligencias que fueron realizadas en la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y otras dependencias, nos informa Francisco Arriagada.
Esta jornada pasarán a control de detención las 10 personas que fueron aprehendidas como resultado de una larga investigación desarrollada por la Fiscalía y la PDI relacionada a distintos delitos de corrupción en una repartición estatal en Arica. En concreto son 5 funcionarios públicos, 4 de la Seremi de Bienes Nacionales, 1 de la Dirección de Obras Municipales de Arica, además de 5 civiles los que formarían parte de esta estructura criminal que por intermedio de coimas agilizaban trámites a particulares y proporcionaban información interna junto a manipular los procesos de entrega vía concesiones, arriendo o venta de terrenos fiscales. Se refirió a este caso la fiscal de análisis criminal de Arica, Paulina Brito, quien detalló el origen y también el trabajo realizado en esta indagatoria que comenzó en el año 2023.
se ejecutaron 10 órdenes de detención en el contexto de una investigación que lleva más de 2 años por diversos delitos que involucraban a funcionarios públicos, exfuncionarios públicos y también personas civiles vinculadas a estos. La causa comienza por denuncia de propios usuarios, los cuales se ponen en conocimiento de la Fiscalía por la misma Seremi, atendido que estos hechos podrían revestir carácter de delito. Luego de realizada esta investigación, se llega al día de hoy a materializar estas órdenes de detención por diversos delitos de corrupción o asociación ilícita respecto de los funcionarios y exfuncionarios y también los civiles involucrados.
El subprefecto Marcelo García, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Arica, entregó más información sobre el mega operativo realizado en distintos puntos del país, que contó con la participación de 100 efectivos de la Policía Civil y que culminó con la detención de las 10 personas involucradas.
Este procedimiento se ejecutó conforme a una planificación con todos los medios de acá de la región de Arica-Parinacota y también medios de la región de Santiago, toda vez que un imputado fue detenido en la ciudad de Santiago. Paralelamente, en simultáneo en este procedimiento, se realizaron diversas entradas y registros e incautación en otros domicilios de la ciudad con la finalidad de obtener evidencia para el sustento de esta investigación. Es así que también se hizo lo propio en dependencias de bienes nacionales y del DOM de la ciudad de Arica.
Trabajo coordinado entre la PDI y la Fiscalía que fue valorado por el gobierno y lo hizo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien dejó en claro que al igual como se persigue al crimen organizado, hay que perseguir con mayor severidad los delitos funcionarios para lograr evitar que las instituciones sean permeadas por la corrupción.
Perseguir a las organizaciones criminales es clave, pero perseguir los delitos funcionarios y particularmente el cohecho, debemos hacerlo con mayor severidad todavía, porque la frontera que separa el crimen de la captura institucional descansa en una delgada línea roja que tiene que ver con la contención de las instituciones del Estado. Por eso perseguir drásticamente el cohecho en cualquier institución estatal es una garantía para mantener el Estado de Derecho. Por eso ese caso no solo es reprobable desde el punto de vista de quienes los funcionarios que están comprometidos, sino que es una demostración también de que los delitos funcionarios no solo no son aceptables, sino que se van a perseguir intensamente por las magnitudes que estos tienen.
Por su parte, el alcalde de Arica, Orlando Vargas, se refirió a este tema y dejó en claro que la investigación que lleva adelante el Ministerio Público con la PDI comenzó cuando existían otras autoridades a la cabeza del municipio. No obstante, precisó que van a aportar todos los datos y antecedentes que puedan proporcionar para así ayudar a esclarecer lo sucedido con el funcionario de la Dirección de Obras que fue detenido, agregando que en Arica no se van a permitir o tolerar actos de corrupción.
Esto, como viene en el 2019, habían otras responsabilidades políticas, además, detenido 10 personas, uno de la Dirección de Obras Municipales, que espero yo que se esclarezcan los hechos para determinar las responsabilidades de él. Así que, como alcalde, quiero decirle que desde que ingresamos a esta gestión, hemos dicho que esta va a ser la municipalidad de Chile con menos corrupción, cero corrupción. Por lo tanto, estamos colaborando y dispuestos a entregar todos los antecedentes que aquí se necesiten para esclarecer los hechos.
Rechazo y total condena a cualquier hecho de corrupción por parte de las autoridades mientras siga adelante la investigación de este caso, a la espera de lo que resuelva hoy la justicia con los 10 detenidos, luego que la Fiscalía les formule los distintos cargos en su contra.
6:34, vamos con los titulares. La Moneda buscará reponer en el Senado las multas en el proyecto de ley que establece sanciones económicas en las elecciones con voto obligatorio. La oposición acusó intervencionismo del gobierno y el oficialismo se defiende. Tribunal Electoral rechazó la solicitud de RN y dio luz verde a la candidatura a diputado de Daniel Jadue. El exalcalde de Recoleta fue acusado por la Fiscalía por el caso Farmacias Populares por los delitos de fraude al fisco reiterado, cohecho, estafa y delito concursal. Fracasó la mesa técnica por la megatoma de San Antonio. Los propietarios solicitarán el desalojo de los terrenos. El Ministerio de Vivienda defendió su gestión en las negociaciones. Operativo anticorrupción en Arica dejó 10 detenidos. 5 de ellos son funcionarios públicos. La PDI allanó, la Seremi de Bienes Nacionales y la Dirección de Obras Municipales. Habrá lista negra en las fondas del Parque O'Higgins para quienes cometan incivilidades en el recinto. Se estima que 100.000 personas visiten diariamente el lugar durante las fiestas patrias. La Contraloría General de la República ordenó analizar la legalidad del sumario iniciado en el Hospital de Osorno. Un trabajador con trastorno de espectro autista fue víctima de acoso, de vejaciones y actos de humillación por parte de sus propios compañeros. Tragedia en Portugal, al menos 15 muertos y decenas de heridos deja el descarrilamiento de uno de los principales funiculares turísticos en Lisboa. La máquina quedó completamente destruida al costado de una calle. Y sin la generación dorada y con un equipo renovado, la Roja de Nicolás Córdoba visita a Brasil esta noche por las clasificatorias sudamericanas. Lucas Cepeda comandaría el ataque chileno en el Maracaná y Darío Osorio quedó descartado por un desgarro.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 969 pesos con 20 centavos. El euro tiene un valor de 1.129 pesos con 84 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 47 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 67 dólares con 6 centavos el barril. El WTI se transa en 65 dólares con 59 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.428 pesos con 63 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6.37. Cada vez se siente más el olor a asados, empanadas y sopaipillas. Se escucha los zapateos, se prepara los terremotos y se brinda con chicha. Pero, ¿cómo vivir estos días de fiestas patrias sin que la celebración termine en desdicha? Carolina Flores con la información.
Brindo por la chicha y el pipeño, sabores que en septiembre son bien chilenos. Pero si queremos un 18 seguro, cuidarnos todos es el mejor futuro. Con la llegada de septiembre, no solo aumentan las cuecas y zapateos, crece el consumo de carnes rojas y alcohol, así como también del comercio informal. Por eso, las autoridades reforzaron el llamado a comprar en locales autorizados para garantizar un consumo seguro durante estas fechas. Desde el SAC detallaron que hasta ahora se han realizado más de 2.000 fiscalizaciones en todo el país, pero la mayoría de las infracciones han sido por falta de documentos. Sin embargo, el director nacional, José Guajardo Reyes, explicó que en caso de detectar algún tipo de adulteración, las sanciones van desde multas millonarias hasta el cierre de los locales.
Bueno, nosotros acá en la región metropolitana realizamos más de 250 fiscalizaciones, a nivel nacional más de 2.000. Se decomisa, se retira, se toma una muestra, ¿no es cierto?, de todas maneras para su análisis y dependiendo de la gravedad se clausura el local, se cursan multas, como ya se ha dicho, entre una y mil UTM, que tiene importante.
En ese sentido, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, se refirió particularmente al consumo de chicha, recalcando que al ser un producto que se comercializa abierto, existe mayor riesgo de adulteración. Al respecto, entregó una serie de recomendaciones.
Eso es bien importante, fijarse en el olor, esa mezcla de olor como entre fruta y alcohol, digamos, se siente el olor frutoso, el sabor se siente adulterado porque les ponen azúcar, sacarinas, en el fondo, ese tipo de cosas y eso. Y a la vista, que se vea, no es transparente, pero que no se vea como que tiene grumos o cosas que en el fondo que son poco naturales de la chicha.
Pero la comida no es lo único que preocupa en estas fiestas. La seguridad también es un factor clave en la organización. En ese sentido, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, adelantó que en el Parque O'Higgins, donde se desarrollará una de las fondas más grandes y esperadas de la capital, la Gran Fonda, contará con una lista negra para quienes infrinjan las normas, además de diferentes medidas de control de acceso.
Vamos a tener, tenemos acá un escáner, tenemos acá detectores de metales, tenemos reconocimiento facial que nos va a permitir incluso detectar si alguien viniera ya en estado de ebriedad. Vamos a hacer una suerte de lista negra, el que se porte mal aquí adentro, no va a poder volver a entrar durante esta fonda.
La seguridad también se extiende a las calles y carreteras. Desde CONACET informaron que junto a transportes y carabineros se definieron 622 puntos críticos en todo el país, donde se concentrarán las fiscalizaciones por exceso de velocidad y el uso de sistemas de retención infantil.
Nuestra meta es evitar las muertes por siniestros viales. Por eso es que junto a fiscalización del Ministerio de Transportes y Carabineros de Chile determinamos 622 puntos conflictivos en las 16 regiones del país, en los que desde el 18 de agosto se están desplegando acciones fiscalizadoras concentradas en excesos de velocidad, uso de sistema de retención infantil y todas las demás infracciones sancionadas en la Ley de Tránsito.
En paralelo, y para hacer frente a la salida de más de 353.000 personas entre el 17 y 21 de septiembre, el aeropuerto de Santiago estrenó la ampliación de su Terminal 1 a tan solo días de que comiencen oficialmente las fiestas patrias.
6:40 de la mañana, pronóstico del tiempo. Chillán, 18 de máxima, estará despejado. Concepción, 16 de máxima, despejado y viento hasta 40 kilómetros por hora. Temuco, 17 grados, despejado. Estará este jueves, seguirá así en Valdivia, 14 de máxima. Puerto Montt, 10 grados espera para hoy. Humosidad parcial, variando despejado. Coyhaique, despejado, 10 de máxima. En Torres del Paine, amanecen con un día nublado, 9 de máxima. Y Punta Arenas tendrá nubosidad parcial. Ah, aparecen precipitaciones en la noche. 8 de máxima. A esta hora, 2,6 grados. La máxima será de 21 para esta jornada y tendremos un día despejado. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Más grano, menos tarro. En Outlet del Café, la calidad y la conveniencia van de la mano. Prueba café de especialidad y nota la diferencia. Llévalo en outletdelcafé.cl. Aramco está con todo. Tienen una nueva app para que puedas pagar rápido, fácil y convertir tus cargas en millas Latam Pass para planificar un buen viaje o pesos Mi Club Líder para ahorrar en el supermercado. Descarga la app Aramco Estaciones hoy. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Con la app Aramco Estaciones, pagas tu combustible sin efectivo, sin bajarte del auto. Así de rápido, así de fácil. Descárgala hoy. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. App disponible en Google Play y App Store. Revisa términos y condiciones de los beneficios en aramcoestaciones.cl/app.
En Prudential AGF, sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más. Hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima, junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos. ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En Farmacias Knop, encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos, cintas de animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más en todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Ay, la temporada pasada de cereza fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp +569 8288 5208 o en fullvision.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Que nunca necesitamos un techo para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Techo Irene en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número +569 7851 7272 o al correo reservas.techo@plazaelbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:47. Hoy se cumplen 3 años desde que se rechazó la primera propuesta de nueva constitución. Entre los aspirantes a la moneda, algunos tendrán actividades públicas, otros buscan dar vuelta a la página y mirar hacia el futuro. Por otro lado, la expresidenta Michelle Bachelet apuntó a la fragmentación política como uno de los responsables por el fracaso del proceso. La información con Ricardo Cuevas.
La llegada de septiembre trae consigo diferentes hitos de la historia política chilena. Uno de los más recientes es el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, en donde se rechazó la propuesta de nueva constitución que se elaboró en el primer proceso constituyente. Hoy son 3 años desde ese hito que celebraron desde la derecha y que significó un golpe para la izquierda y el gobierno. Sin embargo, tras el rechazo se dio el inicio a un segundo proceso, cuya propuesta tampoco tuvo el visto bueno de la ciudadanía, texto que fue elaborado en un órgano redactor conformado por mayoría de derecha. Respecto de ambos procesos, la expresidenta Michelle Bachelet realizó una reflexión en el marco del 30º aniversario del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, instancia en donde apuntó a la fragmentación política como uno de los elementos responsables de que ambas propuestas de nueva constitución hayan fracasado.
El problema es que el proceso mismo de la elección de los asambleístas, digamos, constituyentes, también está lleno de aquella fragmentación y polarización. Por lo tanto, no fue posible llegar a un acuerdo en este sentido, ¿no? Por un lado desde la izquierda y por otro lado de la derecha y la extrema derecha. O sea, los temas se plantearon. Después ha habido un proceso en el Parlamento de los partidos políticos por mirar, pero pareciera ser que es muy difícil que los partidos políticos estén dispuestos a sacrificios, ¿no?
Por otro lado, entre los candidatos presidenciales también hubo comentarios relacionados al rechazo de la primera propuesta de nueva Carta Magna. En ese sentido, para la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, ese hito electoral significó la primera vez en que trabajaron junto a miembros de la ex Concertación, unión que también se replicó en la conformación de su candidatura. Todo esto considerando que la Democracia Cristiana se dividió y de allí se desprendieron los partidos Demócratas y Amarillos. Más detalles los entregó Evelyn Matthei.
Mirando hacia adelante, hemos hecho un programa súper serio. Tenemos unos equipos espectaculares, muchos de ellos que fueron de la Concertación y otros que fueron de otros gobiernos de centro derecha, y juntos estamos tratando de construir un futuro. Justamente fue por este primer proceso constituyente que nos encontramos con esos sectores.
Palabras de Matthei luego de que presentara su propuesta Crédito Pie Cero Joven, medida que busca eliminar el pie mediante un subsidio estatal para personas menores de 40 años. Por otro lado, la abanderada presidencial del oficialismo, Janet Jara, planteó respecto del 4 de septiembre que ella está enfocada en el futuro y que ahora está centrada en el desarrollo del país.
Mirando al futuro, yo creo que lo que pasó ya fue y ha sido parte de los debates democráticos que ha tenido Chile, pero no estoy centrada ni un segundo en el pasado, por el contrario. Bueno, le quiero decir algo, en nuestra propuesta de gobierno, estamos pensando en los próximos cuatro años de gobierno, pero pensando en dejar las condiciones habilitantes en Chile para el desarrollo al 2030.
Además, la candidata del oficialismo defendió su ausencia en los últimos foros presidenciales, los que se realizaron mientras ella recorría el país en medio de su gira nacional. De hecho, la última jornada apuntó en contra del empresariado, asegurando que se siente contenta de que su agenda no la definan los empresarios que financian algunas candidaturas. Por su parte, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, bromeó diciendo que desconcharía una champaña y apuntó a que está centrado en su candidatura más que en conmemoraciones públicas.
Usted dice, aparte de descorchar botellas de champán, nosotros vamos a tener distintas celebraciones para hacer más en privado, actividades organizadas en ese sentido, no hemos realizado, entre otras cosas, porque estamos muy concentrados en la campaña política.
Consignar que se espera que esta jornada el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, realice una actividad durante la tarde en la ciudad de Talca, en la región del Maule, con motivo de la conmemoración del 4 de septiembre.
6:51. La Moneda buscará reponer en el Senado las multas en el proyecto de ley que establece sanciones económicas en las elecciones con voto obligatorio. Catalina Cisternas nos informa.
Ruptura entre el gobierno y la oposición se generó por despachar de la Cámara Baja sin multa el proyecto que sanciona a los ciudadanos por no sufragar en el contexto del voto obligatorio. La iniciativa impulsada por la diputada de Demócratas, Joana Pérez, fijaba una sanción entre 34.000 y 204.000 pesos por no votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias del mes de noviembre. Los extranjeros, en cambio, mantendrían su derecho a sufragio, pero sin sanciones en caso de abstenerse. Sin embargo, el proyecto no alcanzó los 77 votos favorables, sobre todo por el oficialismo, algo que sorprendió a la oposición, que esperaba contar con su apoyo. Los dardos apuntaron a las gestiones del ministro de Interior, Álvaro Elizalde, y la ministra de Sexpress, Macarena Lobos, quien se había comprometido, según los parlamentarios, a alinear el oficialismo y así avanzar con la sanción. En este sentido, la ministra Lobos insistió en que el proyecto aún está en segundo trámite en el Senado y espera poder materializar los acuerdos que se tienen para que así haya multas.
El tema del acuerdo, como ustedes saben, se materializó casi en paralelo, ¿no es cierto?, a la votación en la sala. También hubo ciertas declaraciones que relativizaron el acuerdo y yo creo que ese ambiente contribuyó a que finalmente no estuvieran los votos, pero tengo la confianza que efectivamente vamos a poder aprobar y seguir conversando para poder despachar estas dos iniciativas pronto. Hemos tenido, como siempre, reuniones con los distintos parlamentarios y parlamentarias para tratar este y otros temas de la agenda, como habitualmente lo hacemos, y desde luego ustedes comprenderán que siendo ministra secretaria general de la Presidencia, me reúno con el presidente habitualmente.
Los jefes de bancada de oposición acusaron al gobierno de no estar cumpliendo un acuerdo y anunciaron medidas concretas, como no tramitar los proyectos del gobierno que estén en comisiones y no dar sus votos para que los subsecretarios ingresen a la sala de la Cámara Baja, remarcando la postura de no dar acuerdos ni facilidades hasta que el gobierno no recomponga la relación con la oposición. Mientras tanto, desde el Senado, Juan Antonio Coloma, militante de la UDI, está expectante de lo que pasará en la votación en la Cámara Alta y advirtió que si no se cumple con lo acordado, habrá distintas consecuencias.
Habiendo un acuerdo expreso con el gobierno en esta materia, obviamente como senadores vamos en el día de hoy a persistir en la necesidad de que sea el Senado que resuelva esta situación y después la Cámara ratifique tal como había sido acordado. Si no, ya un escenario, ustedes comprenderán, completamente inédito, bueno, habrán distintas consecuencias.
Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber, militante del PPD, espera que se pueda reponer la conversación en el Congreso y apuntó a que esta situación fue una descoordinación.
Lamentablemente no tuvo los votos en la Cámara, entiendo que ahí hubo descoordinaciones, lo digo así, derechamente, y espero que ese proyecto que viene ahora al Senado, pongamos reponer la conversación.
Ahora, ¿qué tiene que pasar para que esto no sea letra muerta? Lo que tiene que ocurrir, primero, es que la próxima semana, el día martes, la Comisión de Gobierno del Senado, liderado por Paulina Vadanovich, convoque para discutir nuevamente los términos del proyecto. Si el Senado aprueba las multas, el proyecto regresaría a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.
6:54, hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat, nueva app Aramco Estaciones, descárgala hoy, y Outlet del Café, calidad y conveniencia que van de la mano.